transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Destacamento naval ruso se dirige a Cuba, incluyendo un submarino nuclear.
Al menos 19 cubanos encarcelados por las protestas de marzo se estarían atrapados en un limbo legal.
Estados Unidos anuncia medidas para acelerar la deportación de migrantes irregulares en la frontera con México.
Jurado declara culpable al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, de 3 cargos penales.
Y Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respalda propuesta de alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 11 de junio de 2024. La producción es de Elena Rodríguez, el técnico de audio es Juan Pendaz y somos sus voces informativas
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Dos y un minuto, comenzamos con noticias de Cuba. Las Fuerzas Armadas de Cuba se alistan a recibir el miércoles 12 de junio a un destacamento naval de la Federación de Rusia compuesto por 4 buques, la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazán, el buque petrolero de la flota Pashim y el remolcador de salvamento Nikolai Kicher. La visita oficial al puerto de La Habana se lleva a cabo en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la invasión del Kremlin a Ucrania.
Las maniobras militares rusas en el Caribe se llevan a cabo días después de que el presidente Vladimir Putin sugiriera que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar dentro de lo que considera su territorio. El almirante Alexander Moiseyev, comandante en jefe en funciones de la Marina rusa, citado por la agencia de noticias RIA, confirmó la llegada el miércoles del grupo de buques de guerra que forma parte de la Flota del Norte, el cual será recibido por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas de Cuba desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña.
Por otro lado, opositores al gobierno cubano critican la llegada de una flota militar rusa al puerto de La Habana, lo que tildan de provocación e intercambio para un rescate en medio de una profunda crisis social. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, califica como provocación que no debe ser tolerada la llegada de la escuadra naval de la Armada Rusa al puerto de La Habana entre el 12 y 17 de junio, según ha informado el gobierno cubano. Desde Santa Clara, Fariñas, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, así lo expresó a Martí Noticias.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos. Y a los comunistas, a los totalitarios, siempre hay que decirle que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender nuestros intereses y nuestros principios de vida.
Según la prensa oficial, el destacamento naval ruso está integrado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Al respecto, el médico disidente Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, desde Holguín, nos dijo que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía. No un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos estable, este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos, que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos, entre ambos estados y entre ambos países.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba precisó al dar a conocer la noticia que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en Cuba, según indica la entidad, no representa amenaza para la región.
También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Esta política de expansión rusa, caso de Ucrania, creo que no es una buena señal. Hay indignación, por cierto, nacional. La gente intuye básicamente que se trata de un intercambio para un rescate. Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia haga un rescate de la crisis social y la crisis económica del país.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
19 cubanos encarcelados por participar en diferentes protestas de descontento popular siguen atrapados en un limbo legal, alerta el Centro de Derechos Humanos. Tomás Cardoso con la información.
19 presos por participar en las protestas populares durante el mes de marzo en diferentes localidades de Cuba, en medio de los prolongados apagones y la escasez de alimentos, se encuentran en centros penitenciarios en espera del proceso de instrucción penal, reporta el Centro de Derechos Humanos de Cuba. Se trata de 7 residentes de Santiago de Cuba: Alexis Núñez Rodríguez, Ernesto Salazar Rodríguez, Eliezer Simón Montero, Oricel García Isaac, Karel Artiles Hernández, Asdrúgal Quindelán Garvey y Cristian Quindelán Valdés. También en San Andrés Holguín permanecen detenidos 6 jóvenes: Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Guarmel Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa. Se suma en Bayamo el caso de Leandro Tamayo, mientras que por participar en la protesta de Cacocum en Holguín permanece detenido Carlos Alberto Amarales Rondán. En el territorio espirituano sigue detenido Oscar Echeverría Rubio. Y en Matanzas están bajo investigación presos Andro García Horta y Laura Cruz. Así como en Cienfuegos, continúa incomunicado Eric Luis Acea Quevedo. Y sobre la situación de estos detenidos, informa la supervisora del centro, Marta Beatriz Roque Cabello.
Son las protestas que comenzaron por allá, por el oriente, y que se extendieron después, y que todas estas personas que están presas se mantienen en ese estatus. No hay un documento que diga que está preso, no hay una petición fiscal, no hay nada. Eso, tú sabes que es parte de cómo actúa el régimen. El régimen actúa así porque no tiene supervisión, todos los aparatos relacionados con la situación policial están dependiendo de la dictadura. La dictadura es la que dice haz esto, haz lo otro. Sencillamente están en ese limbo. Y los familiares hacen todo lo posible por poner abogados, se presentan a habeas corpus y los habeas corpus siempre responden no. No he visto hasta ahora ni un solo habeas corpus respondido con una respuesta positiva, para nada. Entonces la gente lo que hace es desesperarse, tratar de resolver este tipo de preso que aún no se sabe su destino, que aún no se sabe que tiene una petición fiscal, etcétera. La familia van a Quincicay y nadie les hace caso, hablan en la prisión y nadie les hace caso.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12.8 minutos. El preso político cubano Ramón Pérez Conde cumplirá 3 años encarcelado el 24 de junio. Yolanda Huerga tiene otros detalles en el siguiente reportaje.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos, la mayoría de ellos por las protestas del 11 de julio y las de años posteriores. Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del verano de ese año, por un delito contra la seguridad del Estado, el de propaganda enemiga de carácter continuado, que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad.
Ni él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad, porque aquí no se puede decir la verdad.
Expresó su hermano Guillermo Duarte Conde.
O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí, más sin embargo, quitan un celular y no cogen a nadie.
El Tribunal Provincial de La Habana dio por válidos los cargos imputados al encausado cuando describe que en los días previos al 17 de mayo y el 22 de junio de 2021, desde su cuenta personal de Facebook, Pérez Conde estimuló la presencia física de los ciudadanos en la vía pública para pronunciarse en contra del Estado socialista de derecho y justicia social y de sus principales dirigentes y líderes políticos. Duarte Conde confía en que las gestiones de organizaciones, instituciones y gobiernos democráticos persuadan al fin a las autoridades cubanas a excarcelar a los presos políticos y que no vuelvan a poner tras las rejas a personas por su opinión política o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como es el caso de su hermano.
Pregunta si sobre la amnistía que puede haber que hablen con estos dictadores.
En enero de 2024, una treintena de familiares de los manifestantes presos solicitó al Parlamento cubano aprobar una ley de amnistía que facilite su liberación. En febrero, el órgano legislativo declaró improcedente la solicitud. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos a los que califica de contrarrevolucionarios financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba ofrece incentivos para atraer vacacionistas de países aliados como Rusia y China en un intento por reanimar un sector turístico aún estancado. Luis Guardia con este reporte.
La isla de gobierno comunista ha comenzado a ofrecer incentivos en aras de atraer vacacionistas de países aliados como Rusia y China, intentando reactivar el sector turístico aún estancado. Las ventajas potenciales de mercados de larga distancia como Rusia y China es aprovechar nuevos mercados que puedan compensar la pérdida de los europeos, decía este catedrático y experto en turismo, quien considera que los turistas chinos y rusos pueden proporcionar cierto alivio en el corto plazo, pero es muy poco probable que compensen el contingente perdido de visitantes europeos, americanos e incluso canadienses.
Chivirico, chivirico, chivirico.
Hola, souvenir.
Hola, amigo, chivirico, típico de Cuba.
Migdalia es vendedora ambulante. Vive de los aportes de los turistas.
El movimiento de turismo acá en este momento está mi vida por el piso, está bajísimo, bajísimo. Y el turismo que está más viniendo, a pesar de lo poquito que es ruso y los chinos, pero poquito, ¿bien? De hecho, a nosotros los chinos no nos favorecen mucho porque ellos no compran mucho, ellos no compran. Disculpe. Los rusos tampoco, pero bueno, ellos son más, los rusos compran un poquito más, sí, les gusta un poquito más. Pero el turismo aquí está, como les digo, está en el piso.
Que prácticamente no podemos comunicarnos con ellos porque los chinos normalmente hablan mandarín y en Rusia se habla ruso. Pero no se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
Yaquiel es caricaturista, vive de los aportes de los turistas que visitan La Habana Vieja. Según cifras oficiales, en los primeros meses del actual año, menos de 70.000 visitantes rusos han llegado a la isla. En mayo arribó el primer vuelo directo desde China, unas 24 horas de duración, incluyendo dos de escala técnica en Madrid. Los boletos comienzan en los $1,800. Luis Guardia, Martín Noticias.
Doce, 13 minutos del mediodía. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé.
Buenas tardes.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes para ustedes. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar que estamos mirando el primer posible sistema tropical de la temporada. Y es que la vaguada que ha mantenido inestable el tiempo en la mitad occidental de Cuba en las últimas horas y que incluso dejaba lluvias significativas en la provincia de Pinar del Río en el día de ayer, con 42 milímetros en el área de San Juan y Martínez. Bueno, pues hoy esa vaguada se halla sobre el sureste del Golfo y está dejando toda esa nubosidad y lluvia un poco más al norte, sobre el área de Florida. Incluso, bueno, pues el Centro Nacional de Huracanes prevé que en su movimiento hacia el noreste pudiese tener un pobre 20% de potencial ciclónico sin afectar a Cuba, ya que se estaría moviendo hacia el noreste sobre el Atlántico. Por el momento, esta, después de la lluvia que ya ha dejado, sobre todo en la mitad occidental del territorio, no será de gran interés para el territorio nacional. Bueno, pues ayer, asociado a estos nublados y lluvias, la mitad occidental de Cuba tuvo temperaturas máximas que quedaban entre 30 y 32 grados Celsius, superiores hacia el centro y el oriente. Por ejemplo, Velasco en Holguín llegó a reportar 36 grados Celsius, mientras que el área de Guaro, también en Holguín, 34.5, Jucarito en Granma, 35.7 y Veguitas también en esa provincia oriental, 35.1. Bueno, pues para hoy se mantiene en el pronóstico nublados, lluvias y tormentas eléctricas en la mitad occidental del país. Incluso mirando el radar en los últimos minutos, veíamos que esa actividad de lluvia se concentra sobre todo entre Cienfuegos y el área de Pinar del Río, con tendencia a disminuir en los próximos días. Máximas hoy de 29 a 32 grados en buena parte del territorio nacional, sobre todo en el occidente, superiores a partir de Santi Espíritus hacia el este, es decir, hacia el oriente. Y el viento variable débil con calma y de región sureste al sur, alcanzando en la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora. Mar tranquila en prácticamente toda la costa norte, desde Pinar del Río hasta Las Tunas, y de Las Tunas a Guantánamo en la costa norte, poco oleaje, al igual que el sur de la provincia de Guantánamo. Marejadas posibles en áreas de la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos. Para el resto de la costa sur de Cuba, un poco de oleaje tendremos durante este día. Buenas tardes para todos.
Gracias, Alfredo. 12:16 minutos del mediodía y hoy al duro y sin guantes. Esto es lo que va a tener Pepe. Copa Stanley. Panteras a solo 2 victorias más de ganar su primer título de hockey. El tenista español Carlos Alcaraz se clasifica como el número 2 en el mundo. El zurdo Carlos Rodón, el héroe en la más reciente victoria de los Yankees de Nueva York, y el cubano Luis Robert Moirán jonronea, impulsa 2 derrota a los Medias Blancas de Chicago. Eso es todo en Al Duro y Sin Guantes.
Y después del deporte, este informativo, un adelanto que ha dado Alfredo, y también escuchamos el estado del tiempo para Cuba. Vamos a pasar ahora con noticias de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable hoy de los 3 cargos de delito grave relacionados con la compra de un arma en 2018. Los fiscales acusaron a Hunter Biden de mentir en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ni era adicto a las drogas.
Los miembros del jurado lo declararon culpable de haber mentido a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días. Enfrenta hasta 25 años en prisión cuando sea sentenciado por la jueza Marilyn Noreika, aunque los infractores primerizos no llegan a la sentencia máxima y de momento no está claro si la jueza le dará tiempo tras las rejas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció hoy nuevas medidas para aumentar la capacidad general de los recursos para el cumplimiento de la ley a fin de acelerar la deportación de inmigrantes irregulares en la frontera con México. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, brinda los detalles.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció este martes nuevas medidas para aumentar la capacidad general de los recursos de cumplimiento de la ley, incluidos los vuelos de repatriación y la capacidad de detención. La agencia dijo que dichos esfuerzos respaldan la implementación de la proclama presidencial anunciada el 4 de junio del 2024 para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está abrumada, lo que, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, agilizará significativamente el proceso de deportaciones de aquellas personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos. En un comunicado, la agencia dijo que como parte de esos esfuerzos está optimizando los contratos de vuelos charter para garantizar que se pueda efectuar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanal, señalando que durante el año pasado realizaron un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana. La agencia dijo que esto ha sido posible gracias a los continuos esfuerzos diplomáticos para ampliar significativamente el número de países a los que Estados Unidos puede deportar regularmente a las personas. La agencia dijo que los esfuerzos para ampliar el número de vuelos de deportación continúan con la expectativa de que se agreguen vuelos adicionales al cronograma en las próximas semanas para aplicar rápidamente las consecuencias a las personas que cruzan la frontera sur ilegalmente mientras la proclamación presidencial esté en vigencia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo además que continúa administrando sus contratos de detención, lo que incluye ajustar los contratos en los centros existentes para expandir el número de camas en la red de detención. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El tráfico humano se ha convertido en uno de los más lucrativos negocios para los grupos criminales y las autoridades alertan sobre los grandes riesgos que enfrentan los migrantes que creen en sus ofrecimientos. Desde McAllen, en Texas, informa Víctor Hugo Castillo.
24 migrantes indocumentados escondidos dentro de un tractocamión abandonado en el condado Webb son descubiertos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de 20, 30 personas que se encuentran dentro de esa caja respirando el mismo oxígeno.
Otro policía estatal detiene una camioneta que arrastraba un remolque para caballos en el condado Hidalgo y encuentran 27 migrantes hacinados dentro del remolque, los cuales son procesados por la patrulla fronteriza y el conductor es arrestado.
Promocionan que va a ser un viaje seguro, pero esto hemos visto en muchas ocasiones, muchos incidentes, que esto no es el caso.
Dentro de una caja de un tráiler, de un camión, la temperatura puede subir de 15 a 20 grados más, ¿verdad? Es una cantidad considerable, que obviamente de un transcurso de una hora, hora y media, puede ser fatal para una persona.
La combinación de calor y humedad dentro de una caja de tráiler como esta pueden crear condiciones muy peligrosas y fatales para la vida de migrantes por la falta de circulación de aire, ya que las temperaturas aumentan con la presencia del calor humano. Una mujer de Houston también es arrestada por intento de contrabando de personas después de una parada de tráfico en el condado de Kinney. En la camioneta pickup se descubren 7 migrantes indocumentados. El llamado para el público en general es que si ven algo sospechoso sobre casos de tráfico humano, que se reporte a las autoridades.
Y en el momento que los agentes detectan este tipo de aprehensiones es certificarse, obviamente cerciorarse que el migrante esté en buen estado de salud. En dado caso que no, se contacta a las entidades correspondientes para poder acudir al llamado y poder brindarles el apoyo necesario.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró a Estados Unidos el compromiso de su gobierno con la propuesta para un alto el fuego en Gaza, desvelada por el presidente Joe Biden. Más información con AFP.
Así lo aseguró el martes el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, horas después de una reunión entre ambos en Jerusalén. El 31 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan de tres fases para terminar el conflicto, liberar a los rehenes y llevar a la reconstrucción del devastado territorio palestino, pero sin Hamás en el gobierno. Aunque en ese momento afirmó que era una propuesta formulada por Israel, las autoridades de este país todavía no han anunciado formalmente su apoyo a esta iniciativa. Anoche me reuní con el primer ministro Netanyahu y me reafirmó su compromiso con la propuesta. También he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa Gallant y otros altos cargos israelíes esta mañana, y creo que de nuevo hay un fuerte consenso para seguir adelante con la propuesta. Blinken también calificó de señal esperanzadora la reacción del movimiento islamista palestino Hamas, que celebró en la víspera una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que respaldaba este plan. Lo que es determinante, o al menos lo ha sido hasta ahora en un sentido u otro, es la palabra que viene de Gaza y del liderazgo de Hamas en Gaza. Eso es lo que cuenta, y eso es lo que todavía no tenemos. Antes de partir a Jordania, Blinken se reunió con el líder de la oposición, Yair Lapid, y con Benny Gantz, rival centrista de Netanyahu, que recientemente dimitió del gabinete de guerra.
A las 12 y 23 minutos del mediodía continuamos con más noticias. El Consejo de Transición Presidencial de Haití garantizó su apoyo total a la Policía Nacional tras el asesinato de 3 agentes de la unidad antipandillas. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La violencia no da tregua a las autoridades haitianas y mientras el primer ministro Garry Conil apenas dejaba el hospital luego de ser internado sorpresivamente, el Sindicato Nacional de Policías Haitianos informaba sobre el asesinato de 3 agentes de la unidad antipandillas de la Policía Nacional tras caer en una emboscada de miembros de las bandas armadas. La noticia es un nuevo golpe para el Consejo Presidencial de Transición que intenta poner orden en el país y que garantizó que el hecho no quedará impune y que se brindará todo el apoyo a la policía para poner fin a estas acciones criminales. Edgar Leblanc, presidente del Consejo de Transición Presidencial, manifestó en su cuenta de X: "Expreso mi más profunda indignación por la trágica muerte de nuestros 3 valientes policías asignados a la unidad temporal antipandillas que cayeron en una emboscada el domingo. Su desaparición no será en vano". En tanto, el primer ministro Garry Conil expresó a través de un video difundido por su canal de YouTube que goza de una salud estable y que está preparado para seguir trabajando en restablecer el orden en la nación.
"Todo este tiempo que pasé en el hospital estuve pensando algo. La gente que necesita ir al hospital general no puede llegar. La gente que necesita atención médica no puede pagarla. Espero que hacia principios de la próxima semana ya tengamos conformado un gobierno. Estoy haciendo todo lo posible para que podamos salir de esta crisis".
Y a mes y medio de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro intenta promover una matriz de opinión que señala a la oposición como promotora del odio político. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Ese fin de semana, Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la plataforma unitaria, miró cara a cara a efectivos militares en el estado La Guaira, a los que se acercó en medio de su campaña electoral. Nicolás Maduro denunció que la oposición está preparando el terreno para desconocer el resultado y convocar a alteración del orden público.
"Y el que salga a cometer delitos de odio, pa'l pote. Delitos de odio, no. Difamaciones, insultos, calificados en las leyes como delitos de odio, no se van a tolerar en este país. Ni contra civiles, ni contra militares, ni contra nadie".
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, calificó el acercamiento de González Urrutia a los militares como una agresión a la institución castrense. Durante su participación ante el Senado español, María Corina Machado dijo que la oposición tiene 25 años trabajando para llegar a este momento a pesar de los golpes recibidos.
"Yo quiero garantizarles hoy a ustedes que nunca como hoy Venezuela ha estado preparada, decidida para avanzar en la conquista de su libertad. Este ha sido un régimen que, como toda tiranía, busca doblegar y quebrar, sobre todo a nivel del espíritu de lucha, a la sociedad".
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que como el régimen está descendiendo en la preferencia electoral reflejada en las encuestas, se enfocará en una estrategia para desestimular la intención del voto.
"No le queda más opción que amedrentar y tratar de incentivar la abstención, porque una participación alta, hablamos de un 70%, imposibilita a realizar la principal treta electoral que tiene él, que es los denominados carruseles electorales".
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldan la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego en Gaza y solo Rusia se abstiene mientras Hamas afirma que está listo a cooperar. El reporte con Gustavo Cherkis.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con la abstención de Rusia, respaldaron la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la guerra declarada por Israel contra Hamas en Gaza e instó a los militantes palestinos a aceptar el acuerdo para permitir una tregua muy necesaria. El Consejo, conformado por 15 países miembros, votó 14 en respaldo a la propuesta y solo Rusia se abstuvo de emitir su voto.
"Los que estén a favor de la adopción de la resolución, por favor levanten la mano. 14 abstenciones, 1.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo en su exposición: "Hoy votamos por la paz", y añadió:
Esperamos que Hamas acuerde aceptar el compromiso que reclama que quiere, pero no podemos permitirnos esperar, esperar y esperar. Cada día que pasa, continúa un sufrimiento innecesario. Podemos ayudar a traer paz adoptando esta resolución que convoca a Hamas a adoptar el acuerdo de cese el fuego y urge a las dos partes a implementar totalmente los términos del plan sin demora y sin condiciones.
Hamas dio la bienvenida a la adopción de la resolución redactada por Estados Unidos y dijo en un comunicado que está listo para cooperar con los mediadores en la implementación de los principios del plan y dijo textualmente que sean consistentes con las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia. Argelia, el único miembro árabe del Consejo, apoyó la resolución porque creemos que puede representar un paso hacia un alto el fuego inmediato y duradero, dijo al Consejo el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendiama. Ofrece un rayo de esperanza a los palestinos. Es hora de detener las matanzas, concluyó. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y así ponemos punto final a esta primera hora de nuestro noticiero de Radio Martí. Gracias a todos los que nos vieron a través de las plataformas.